Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365, a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Hechos capítulo 11, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. La noticia de que los odiados gentiles fueron incluidos en la iglesia llegó a Jerusalén antes de que Pedro la diera a conocer, ya que se quedó en Cesarea por unos días. Hechos capítulo 10 versículo 48. Saber esto causó conmoción en la comunidad cristiana hebrea. Tan importante fue tal noticia que Lucas, movido por el inspirador Espíritu Santo, repite también en este capítulo el relato de la conversión de los gentiles. Esa insólita repetición marca el acontecimiento con significado único. El cristianismo no se iba a convertir simplemente en otra secta del judaísmo. Si eso hubiera ocurrido, la gran comisión del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20, nunca se habría llevado a cabo. A diferencia del Israel de antes, la iglesia no dejaría de canalizar las bendiciones de la gracia y del perdón de Dios hacia el mundo entero. La extensión de la iglesia hacia los gentiles fue, por tanto, un paso crucial para manifestar el plan redentor de Dios. Esa extensión, que comenzó con el ministerio de Pedro a Cornelio y su casa, continúa ahora con la fundación de la iglesia gentil. Después de haber pasado de Jerusalén a Judea y Samaria, el Evangelio estaba a punto de dar su paso final, aunque todavía en curso de ir hasta lo último de la tierra, Hechos capítulo 1 versículo 8. La fundación de esta primera congregación gentil se desarrolla en cuatro etapas: trabajo preparatorio, origen, crecimiento y generosidad. En teoría, la iglesia estaba reconociendo ahora que el evangelio era para el mundo entero, pero los discípulos tenían prisa de poner esa teoría en práctica. Esto era una gran falta en la iglesia de Jerusalén. Ahora, Lucas vuelve atrás en su historia para tomar en cuenta lo que había sucedido con aquellos que habían huido de Jerusalén. Hechos capítulo 8 versículo 4. Él se interrumpió a sí mismo para contar la historia de la conversión de Saulo, el ministerio de Felipe a los samaritanos y lo que sucedió con Cornelio. Contando la historia de aquellos que huyeron, él está ávido para mostrar cómo ellos fueron usados para crear la gran iglesia gentil en Antioquía. Entre estos estaba Nicolás, uno de los siete diáconos. Hechos capítulo 6 versículo 5. Porque él era un prosélito de Antioquía. Ellos todavía estaban dando testimonio solo a los judíos, y algún tiempo pasaría antes de que ellos pudieran atender a los gentiles. Con el paso del tiempo, llegaron a Antioquía de Chipre y Cirene, personas que habían sido dispersadas a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. Sus espíritus temerarios los incitaron a intentar una acción valiente de compartir a Cristo con los griegos de esa ciudad. Evidentemente, algunos de ellos eran temerosos de Dios y parecía muy natural hablarles sobre Jesús. Así la ciudad de Antioquía estaba madura para el Evangelio, y las reglas de la iglesia de Jerusalén parecían lejos. Estos griegos recibieron alegremente la palabra de Cristo. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, al oír hablar de estos acontecimientos, enviaron una comisión encabezada por Bernabé para comprobar este sorprendente desarrollo. Ellos no podían haber escogido a un hombre mejor que Bernabé. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Hechos capítulo 11, versículo 23. Entonces, más que volver a Jerusalén con este informe, él buscó a Saulo en Tarso, porque él lo había visto arriesgar su vida por Cristo mientras le predicaba a los griegos. Hablando a los judíos en Jerusalén, y por fin Saulo salió hacia la nueva etapa donde sus talentos particulares serían usados muy bien. Y aquí en Antioquía a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Fueron los paganos romanos los que lo llamaron así, ya que era una forma de describir que ellos siempre estaban vinculados con Cristo. En griego el nombre significa la gente de Cristo. Cristianos es la forma griega de llamar a los discípulos de Cristo. Fue un simple nombre dado a los seguidores de Cristo. Del griego, Christos, es una forma de identificar a los creyentes en Jesucristo hoy. Relacionados con la persona de Jesús, ¿usted cree que este nombre identifica realmente a los que están comprometidos con Él, en la mayoría de los casos, o genera burla llamarlos así? Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.